Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
De nuevo están en sintonía con el programa de Radio Exterior de España, en el que perseguimos, no sé si al final lo conseguiremos, repasar la actualidad radial y de las telecomunicaciones en los últimos 7 días. Por lo menos lo intentamos, y lo que sí tenemos seguro es que los contenidos que preparamos son actuales y de interés para quien quiere estar a la última en las materias relacionadas con este pasatiempo. A veces lo que nos falta es tiempo precisamente para distribuir las informaciones en tan solo 25 minutos, como va a ser el programa de hoy. Pero antes de que abordemos los temas, sean todos bienvenidos a Amigos de la Onda Corta, que hoy hacemos Ana Porras y Antonio Buitrago. Y como les decía, solo tendremos tiempo para el bloque de noticias, una entrevista sobre el clima espacial a raíz de unas jornadas que la próxima semana se celebra en Madrid y en el que hablarán de la influencia de la actividad solar y las repercusiones negativas en los sectores de las telecomunicaciones, el transporte y de la energía. Y también estará con nosotros nuestro compañero Javier Sánchez. Proseguiremos la conversación sobre el llamado dividendo digital, la parte del espectro radioeléctrico liberado en España tras la migración de los canales analógico a frecuencias más altas. Pero lo dicho, el tiempo apremia, así que pasamos página y comenzamos con las noticias.
Noticias de X, sobre el mundo de la radio y las telecomunicaciones.
E iniciamos este bloque informativo con una mención obligada a Japón, lamentando la tragedia provocada por el terremoto y el tsunami ocurridos la pasada semana. Son muchas las personas muertas, heridas o damnificadas que solicitan nuestra ayuda y solidaridad. Como siempre en estos casos, los radioaficionados adquieren protagonismo con su labor responsable en las comunicaciones y en la recopilación e intercambio de tráfico de emergencia. El Club de XA1 de Japón ruega a los radioaficionados que mantengan limpias una serie de frecuencias. Son las siguientes: 3.525 y 7.030 kHz, con una diferencia de más o menos 5 kHz, 14.100, 21.200 y 28.200 MHz, con una diferencia más o menos de 10 kHz, 50.100, 51.000 y 51.500 MHz. Repetimos que ruegan que las frecuencias mencionadas queden libre para que solo se hagan uso para las comunicaciones de emergencia. Y seguimos con otra información relacionada con el terremoto y el tsunami de Japón, ya que la emisora La Voz de Rusia ha organizado una línea roja las 24 horas del día para expresar el apoyo al pueblo japonés y sobre todo servir de contacto con quienes desconocen la suerte corrida por familiares y amigos que están en la zona de las calamidades. Estos avisos y llamadas se transmitirán por La Voz de Rusia en ruso, chino, inglés y por supuesto japonés. Los mensajes se pueden realizar a través del siguiente número telefónico: código internacional de salida del país, seguido de estos números: 7-495-950-6484. Vamos a repetir el número de salida, el código internacional, más 7-495-950-6484. Y también lo pueden hacer por correo electrónico a la siguiente dirección: letters, como cartas en inglés, letters, @ruvr.ru. Vamos a repetir: letters, @ruvr.ru. Por cierto que el buscador de internet Google ha puesto a disposición de todo el mundo una herramienta llamada Person Finder, con la que se quiere ayudar a localizar a desaparecidos, y en concreto en Japón, que se cuenta por cientos y miles de personas. La herramienta está en inglés y japonés y ya cuenta con más de 45.000 registros de personas. Y seguimos con más peticiones. El coordinador de comunicaciones de emergencia para Túnez, con el indicativo de Delta Lima Primero Bravo Delta Foxtrot, Mustafa, que así se llama, ha solicitado a la IARU, Región 1, la Unión Internacional de Radio Amateur, la donación de equipos de VHF debido a la situación de emergencia en la que se encuentra Túnez por el número de refugiados que llega de Libia y Egipto. Si alguien quiere hacer alguna donación de este tipo, de walkies, de equipos VHF, puede ponerse en contacto con Delta Lima Primero Bravo Delta Foxtrot a través de la siguiente web, la de la IARU, que se encuentra en www.iaru, como suena, -r1.org. Ya hay fecha para la celebración de la próxima conferencia del Consejo Europeo de DX, de Diexismo. Se ha organizado en el sur de Bulgaria, en concreto en Melnik, y será del 18 al 23 de agosto de este año. Además de las ponencias y conferencias, como suele ser habitual en otras ocasiones, los participantes visitarán la emisora pública del país que acoge el Consejo. En este caso, será el Servicio Exterior de Radio Bulgaria en Sofía.
Hasta aquí nuestro bloque de noticias. ¿Necesita ponerse en contacto con el programa? Hágalo por correo postal a la siguiente dirección: Radio Exterior de España, programa Amigos de la Onda Corta, apartado de correos 156202, código postal 28080, Madrid, España. Si desea remitir un correo electrónico, deberá enviarlo a amigosdex@rtve.es.
La próxima semana se celebra en Madrid unas jornadas técnicas sobre clima espacial organizadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Un foro especializado en la interactuación del Sol física y magnéticamente con todos los objetos del sistema solar, ya que el viento solar, entre otros fenómenos, pueden ocasionar problemas sobre los dispositivos electrónicos y eléctricos, y también, por tanto, daños en el planeta. Amigos de la Onda Corta, el programa de Radio Exterior de España se ha acercado a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en Madrid para hablar de unas jornadas que se van a celebrar sobre clima solar. Y contamos con la presencia de Gregorio Pascual, que es licenciado en Ciencias Físicas, miembro del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, y tiene la responsabilidad en estos momentos de ser el jefe de área de riesgos naturales. Y en primer lugar, lo que yo quisiera saber es qué objetivos persigue estas jornadas.
Bueno, pues los objetivos generales de todas las jornadas que organizamos desde Protección Civil, en la Escuela Nacional de Protección Civil las organizamos generalmente, que es una institución que pertenece al ámbito de Protección Civil, son dos objetivos claros y diferenciados. Uno, como todo el mundo sabe, la información es poder, pero también es prevención. Dentro del ámbito de la protección civil, las personas, cuanto más informadas estén sobre los riesgos, más capaces van a ser de prevenirlos y de sobreponerse a las posibles consecuencias. Y por otro lado, con las jornadas pretendemos que todos los técnicos, tanto en el ámbito de la protección civil como en las distintas empresas que pertenecen o que pueden verse afectados por los riesgos que se trate cada jornada, entren en contacto, tengan relación y sean capaces de discutir sus problemas y sus necesidades.
Hemos hablado de riesgo, pero no lo hemos detallado.
El proceso es complicado, De hecho, no es posible la predicción exacta de una perturbación o de una generación de perturbaciones en las comunicaciones. Ni se sabe la duración ni se sabe la intensidad de antemano. Lo que sí se conoce es que los procesos de clima solar, los procesos de perturbaciones, están generados por la actividad solar. Y la actividad solar, la actividad de manchas solares, es cíclica y tiene unos ciclos de aproximadamente 12 años. Hay un mínimo y a partir de ese mínimo hay un máximo a continuación. Esto no quiere decir que en los máximos sea más probable la existencia de tormentas magnéticas. Las tormentas magnéticas se producen a lo largo de todo el ciclo solar. El problema es que la intensidad de duración probablemente será más intensa durante los máximos de actividad solar, que en este caso estará en torno al 2012. A mediados del 2012 será el máximo de actividad solar, con lo cual provocará probablemente mayor actividad magnética que provocará perturbaciones en los sistemas. Es ante eso ante lo que nos tenemos que ir preparando y ante lo que tenemos que activar todos los mecanismos que sean capaces de generar las respuestas adecuadas al fenómeno.
¿Y el tiempo que de llegada de esos, digamos, efectos a la Tierra?
Yo creo que depende bastante de la intensidad de la mancha solar, de la intensidad de los distintos fenómenos que se den en el Sol y de los periodos de rotación Sol y Tierra para ver en qué zona va a llegar el chorro de electrones. Los distintos procesos de las manchas son bastante diferentes y pueden generar perturbaciones de distinto orden. Por eso he empezado diciendo que es muy difícil predecir exactamente ante una mancha solar de unas determinadas características puede no provocar lo mismo que otra que en principio creíamos que iba a provocar bastante menos. El efecto más conocido de la historia, porque el clima espacial evidentemente ha existido siempre como el clima, son las auroras boreales. Las auroras boreales es el efecto visible de la introducción en la atmósfera de partículas de radiación que se han producido previamente en erupciones solares. Como claramente se ve, las auroras boreales se producen en los polos, que es donde la Tierra, digamos, es más vulnerable al acceso de estas partículas, dado que en las latitudes medias en el Ecuador existe un escudo protector debido al gran imán que es la Tierra, que protege de la incursión de estas partículas. Entonces, los efectos, básicamente, se conocen, que han ocurrido con anterioridad, se producen en comunicaciones, probablemente puedan afectar a tendidos eléctricos, podrían afectar también a emisiones, a transformadores que producen energía eléctrica, por lo tanto, son vulnerables los sistemas de distribución de energía y, evidentemente, a quien son más vulnerables y en el que producen más daños son a los satélites. Y el problema de este riesgo es que no es un riesgo en sí peligroso, no es un riesgo que genere daños graves a las personas. Lo que sí es un ejemplo de riesgo en el que cada día somos más vulnerables. Es un riesgo que se está haciendo más importante porque somos más vulnerables, porque cada vez dependemos más de las tecnologías. Y las tecnologías son las que son vulnerables frente a este riesgo.
¿Y qué es lo que se puede hacer contra eso?
Lo que hay que hacer es defenderse y lo que hay que hacer es poner sistemas alternativos de defensa ante las posibles situaciones de ocurrencia de problemas. Yo no soy ningún experto en comunicaciones ni en energía eléctrica. Lo poco que sé son de riesgos naturales y en el ámbito de la protección civil. Pero por lo que he podido entender al organizar estas jornadas, todo el mundo tiene medidas y tiene planes de contingencia ante un posible riesgo. De hecho, nuestra red de radioaficionados, la REMER, la red de radio de emergencia en el ámbito nacional, que está compuesta por voluntarios autoorganizados, han sido una parte fundamental de la organización de estas jornadas y están generando sus planes de contingencia ante un posible fallo en los sistemas de comunicaciones.
Sí, es verdad, porque tanto en los terremotos de Haití y de Chile como ahora en Japón, el tsunami y el terremoto, los radioaficionados son los que, digamos, han creado esa red de emergencia, para ayuda y colaboración de primera mano, porque evidentemente los sistemas de electricidad y de telecomunicaciones se caen al momento. Ya lo ha dicho anteriormente, hay algunas zonas del planeta que tienen más riesgos producidos por el clima espacial.
Sí, me gustaría hacer una pequeña disquisición sobre el riesgo, el peligro y la vulnerabilidad. Cuando hablamos de qué zonas están más riesgo, estamos hablando de qué zonas tienen más peligro de ocurrencia o son más vulnerables y, por lo tanto, son más capaces de sufrir daños. La peligrosidad, o sea, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es bastante más alta en las zonas polares, tanto en el polo norte como en el polo sur. Según subimos de latitud, nos vamos acercando al Ecuador, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es más baja. Sin embargo, las sociedades son mucho más vulnerables, las más tecnificadas, las que dependen más de la tecnología para hacer su vida normal. Por lo tanto, en este sentido, las sociedades más desarrolladas son más vulnerables ante pequeñas probabilidades de ocurrencia de este fenómeno. Lo que se trata es de disminuir la vulnerabilidad generando planes de contingencia que superen los posibles daños que genere este fenómeno.
Pues tan solo darle las gracias a Gregorio Pascual, que, como decimos, es licenciado en Ciencias Físicas, miembro del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y, en la actualidad, jefe de Área de Riesgos Naturales de Protección Civil y Emergencias. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y os esperamos en las jornadas.
Premio de Teatro Radiofónico Margarita Sirbu.
¡Alto! ¡Al suelo!
Radio Exterior de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
He vuelto.
Un año más apuestan por la creación radiofónica. Los participantes de cualquier país iberoamericano pueden presentar hasta un máximo de 2 guiones radiofónicos. El ganador obtendrá 6.000 euros y su obra se emitirá por Radio Exterior.
Ya está, hijo.
Consulta las bases en rtve.es.
¿Y si pierden?
Premio Margarita Sirgu 2011. Radio Nacional.
En Amigos de la Onda Corta contamos de nuevo con nuestro compañero Javier Sánchez, que es un responsable de planificación técnica de Radio Nacional de España. Y seguimos hablando del dividendo digital, pero antes vamos a recordar el concepto. Partíamos de la migración en España de frecuencias de la televisión analógica a la digital y, por tanto, se dejaban libre una serie de canales del 61 al 69 de UHF. Frecuencias que son ahora por las que se han mostrado más interés los operadores de telefonía celular.
¿De dónde viene todo esto del dividendo? Pues bueno, si nosotros con la televisión digital terrestre ocupamos menos espectro, es lógico pensar que parte de esa banda va a quedar libre y se va a poder dedicar a otra cosa. En principio, ¿qué es lo más interesante para ocupar en esta banda? Pues ofrecer servicios de banda ancha en movilidad, o sea, lo que es cuarta generación de telefonía móvil. Realmente y en rigor no va a ser solo en esta banda, en este cachito de banda que va a quedar libre después del dividendo, sino que también habrá otras bandas en las que se den este tipo de servicios. ¿Cuál es la bondad de esta banda de UHF, de los canales 61 a 69? Pues sobre todo el rango de frecuencia en el que estamos trabajando permite que la señal tenga una propagación extraordinaria. A medida que vamos subiendo en frecuencia, la señal se atenúa bastante más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mayor frecuencia necesitamos mayores potencias y además necesitamos mayor número de antenas. El tema de la potencia no está tan claro, porque ya nos estamos metiendo en unas bandas en las que tenemos emisiones ionizantes y, bueno, se ha hablado mucho de los posibles trastornos que pudieran tener sobre la salud todo este tipo de emisiones ya en estas bandas. Entonces, las potencias están muy controladas. Pero si yo soy un operador de telefonía móvil, a mí lo que me interesa es poder desplegar con el menor número de emplazamientos posible. Entonces, tú fíjate la diferencia. Si yo despliego en 900 megahercios, que es la banda de GSM que tenemos ahora mismo, yo puedo situar una antena y puedo cubrir un determinado área. Si yo me tengo que ir a la banda de 1800, yo no puedo cubrir ese área con una sola antena. Yo tengo que poner posiblemente 4 antenas que emitan con una potencia inferior, porque además, a medida que vamos subiendo en potencia, la radiación es más directiva, o sea, no se abre tanto el haz como para cubrir la zona. Entonces, está claro que esta banda siempre ha sido muy apetecida por muchos agentes, entre ellos los de telefonía móvil.
Después de saber qué se esconde bajo el término dividendo digital, volvemos con otro aspecto del tema y en concreto sobre lo que pasará con esa liberalización de frecuencias. Recordamos que es Javier Sánchez, responsable de planificación técnica de Radio Nacional, quien nos asesora en esta cuestión.
En principio hay gente que habla de un segundo dividendo, pero es nada más que una teoría. O sea, después de migrar esos canales que están en la banda que ocupa del 61 al 69 y bajárnoslos en frecuencia para el resto que ha quedado para servicios de radiodifusión, es posible que existan algunos canales libres. No me atrevo a decir qué puede pasar con ellos. Pueden quedar, como otras veces, reservados para usos futuros, o se puede pensar en aumentar, dado que vamos a la alta definición, ocupar esa capacidad para poder emitir más canales de televisión en alta definición, etcétera, etcétera. Pero lo lógico sería que quedaran reservados para el mundo de la radiodifusión.
Todas estas iniciativas que se hacen es precisamente para reorganizar o armonizar todo lo que es el plan de frecuencias en el ámbito europeo, de la Unión Europea.
Eso es. Las frecuencias, siempre se planifica frecuencias a nivel internacional, no tendría sentido.
¿Y en la región 1?
En la región 1, además. Es una región que ocupa, pues, Europa, los antiguos países de la Europa del Este, Rusia, parte del norte de África, etcétera. No tiene ningún sentido planificar a nivel nacional, porque si tú pones un transmisor en un área fronteriza, tus emisiones van a pasar al otro país. O sea, el espectro electromagnético siempre se ha dicho que no tiene fronteras. Entonces es algo que tiene que estar perfectamente coordinado entre todos los países de la región 1. Y bueno, pues poco a poco se irá planificando de nuevo esa banda de UHF, quitando los canales del 61 al 69, para que la situación a nivel europeo sea armónica y no existan distorsiones de tú me estás planificando aquí cuando no debías. Es un proceso que no se hace de la noche a la mañana y entraña dificultades, pero bueno, hay otros países que no van a tener muchas. Es el caso, por ejemplo, de Suecia. Suecia tiene 57 asignaciones de televisión digital terrestre, nada más, que son muy pocas comparados con las 999 que tenemos, y de esas asignaciones solo el 6% están en la banda del dividendo, con lo cual es bastante más fácil planificar. O sea, va a depender un poco también de cada uno de los países. Y insisto, la solución tiene que venir a nivel internacional, si no, no hacemos absolutamente nada.
Te doy las gracias, Javier Sánchez, que recordamos es responsable de planificación técnica de Radio Nacional de España, y te invitamos para que sigas en Amigos de la Onda Corta con otros temas también igualmente interesantes.
Pues con mucho gusto.
Amigos de la Onda Corta, un programa de Radio Exterior de España para escuchar en vivo a través de la Onda Corta, de satélite e internet. También cuando usted lo desee, siempre y cuando acceda a la siguiente página electrónica: www.rtve.es/radio/radio-exterior. Desde aquí podrá acceder a los audios del programa en formato MP3 emitidos con anterioridad. Repetimos la dirección: www.rtve.es/radio/radio-exterior. Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Pues hemos llegado al final. Nos despedimos de ustedes, quienes hemos hecho posible este espacio: Ana Porras y Antonio Buitrago. Pero les recomiendo que continúen en la sintonía de Radio Exterior de España y escuchen otros programas igualmente interesantes. Volveremos la próxima semana con otra edición de Amigos de la Onda Corta.